Abren sus Biblias al libro de Lucas, capítulo 15, y este día, porque hemos tenido el privilegio de bautizar 4 personas, y por esta razón vamos a enfocar muy rápidamente en el libro de Lucas, capítulo 15, en los primeros 10 versículos. Vamos a empezar en versículo 1. Cuando yo era un estudiante en la universidad, yo trabajaba por una compañía de telecomunicaciones. Y yo tenía un jefe, se llama Richard Rogers. Yo recuerdo un lunes, Richard no se presentó a trabajar. Y nadie sabía por qué. Él no nos llamó diciendo que estaba enfermo. Eventualmente encontramos que Richard había desaparecido. En el fin de semana anterior, Richard fue por un paseo en su caballo en un desierto grande en Alabama. En algún momento en su viaje, sin saberlo, él tomó un camino equivocado y durante muchas horas él montaba creyendo falsamente que él sabía dónde estaba. Pasaron las horas y los días, y más tarde, cuando su familia se dio cuenta que él no regresó, personas empezaron a buscar por él y finalmente le encontraron. Y yo recuerdo cuando Richard regresó a trabajar, le pregunté, Richard, ¿cómo sucedió esto? Y nunca voy a olvidar lo que me dijo. Me dijo, es difícil de encontrar tu camino de regreso cuando tú no sabes que estás perdido. Este mundo está lleno de personas que están perdidas, pero no saben que están perdidas. Y hemos visto en las últimas semanas, en capítulo 14, es nuestra responsabilidad a encontrarles y darles la buena noticia del Evangelio. En Lucas 15 vamos a ver 3 parábolas acerca de algo o alguien perdido y finalmente encontrado. Y esta mañana vamos a enfocar en las 2 primeras. En un sentido son como una parábola, porque en cada parábola la persona buscando representa Dios. En cada parábola la cosa perdida representa el hombre o la mujer perdida sin Jesucristo. Cada parábola nos muestra cómo Dios ve el mundo. Cada nos enseña el corazón de Dios para las perdidas. Cada nos muestra lo mucho que Dios ama a la gente y por lo tanto cómo debemos amar a la gente también. Y esta mañana vamos a leer los primeros 10 versículos y vamos a ver 3 cosas que necesitamos si vamos a modelar el amor de Dios por este mundo. Primero vamos a ver una compasión santa. Una compasión santa. Miren versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Lucas menciona 2 categorías de personas acercando a Jesús. Publicanos y pecadores. Publicanos y pecadores. Y noten que Lucas dijo que todos se acercaban. Y no significa que cada publicano o cada pecador se acercaba a Jesús. Significa que esto fue la experiencia habitual de Jesucristo en su ministerio. Primero, Lucas menciona a los publicanos. Y hemos aprendido la forma en que los publicanos fueron despreciados en aquellos días. ¿Recuerdan? Un publicano fue un recaudador de impuestos. Para ser un recaudador de impuestos fue algo bastante malo en aquellos días. Ellos contrajeron con los romanos en cuanto a la cantidad de dinero que podían exprimir de los judíos. Eran conocidos para recoger aún más de lo que reclamaban. Y para ser un recaudador de impuestos judío era aún peor. Esta persona fue un traidor, eso significaba que estaba trabajando con el enemigo para oprimir su propio pueblo. Y por lo tanto, los cobradores de impuestos no podían testificar en la corte, los diezmos no fueron aceptados en la sinagoga, las personas los evitaban en todo momento. Lucas también dice que los pecadores se acercaban a Jesús. Y Lucas entiende que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y entendemos que donde quiera que entraba, Jesús estaba rodeado por los pecadores, siempre. Pero cuando Lucas dice que los pecadores se acercaban a él, eso significa que los que tenían una reputación muy mala, estamos hablando de prostitutas, ladrones, asesinos, estos junto con los publicanos se acercaban a Jesús para oírle. No se acercaban a Jesús para tomar con Jesús o para tener una fiesta mundial. No, se acercaban para oírle. Sí, Jesús pasó tiempo con incluso las personas más pecaminosas, pero Jesús siempre pasó tiempo con los pecadores con el fin de demostrar el amor de Dios y para anunciar a ellos la verdad. Cuando Jesús pasó tiempo con los pecadores, siempre era para el propósito del evangelio. Miren versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban. Ellos siempre estaban murmurando. Murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Yo estoy alegre que Jesús recibe pecadores, o no haría esperanza para mí. Estoy seguro de que cuando los fariseos dijeron eso, para ellos era un insulto, pero también estoy seguro de que Jesús lo recibió como un cumplido. Ustedes se darán cuenta de que Jesús nunca negó que esta acusación es cierta. Esta declaración dice mucho acerca de Jesús. Los pecadores lo amaban y los fariseos lo odiaban. Los fariseos enseñaban que no deberías tener ningún tipo de contacto con un pecador. Y los fariseos tenían un apodo para este tipo de persona. Les llamaron gente de la tierra. Gente de la tierra. Y ellos dijeron: no hagan negocios con ellos, no les acompañe a un viaje, no cena con ellos, no entra en sus casas o les permiten entrar en la suya. Ellos cruzaban las calles para evitarles. Hay muchos cristianos en estos días que nunca dirían esas cosas. Pero si vamos a ser honestos este día, esto es lo que realmente ellos hacen. Ellos estructuran sus vidas aunque nunca tendrían contacto con la gente perdida. Pero no Jesús. Jesús cenaba con ellos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú invitaste a alguien en tu hogar que no es un creyente, un no creyente, para formar una amistad con ellos? ¿Cuándo fue la última vez que pasó el tiempo con alguien, una persona quizás la mayoría de las personas podrían considerar lejos de Dios? Es fácil estar ocupado haciendo las cosas de la iglesia con nuestros amigos en la iglesia, pero no hacemos lo que vemos a Jesús haciendo en el versículo 1. Debemos ser intencional aquí. Para ser como Jesús significa tener una compasión santa para los que están perdidos. Vemos aquí una compasión santa, pero hay una otra cosa que vemos aquí que necesitamos en nuestras vidas: una búsqueda desesperada. Vemos una búsqueda desesperada. Miren versículo 3. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Otra vez, En esta parábola, el dueño de las ovejas, el pastor, representa Dios. Numerosas veces en la palabra de Dios, Dios es un pastor. Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y entendemos que Jesús dijo en Juan 10, capítulo 11, Él dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El pastor representa a Dios y las ovejas representan humanidad. Humanidad. Y no es un cumplido que Dios nos llama ovejas porque hay una característica dominante cuando pensamos de las ovejas. Ellos son tontos. Ellos son tontos. Tú puedes entrenar los perros. Tú puedes entrenar los leones y los elefantes. Pero no puedes entrenar las ovejas. Las ovejas son tan tontos cuando hay dos carneros que quieren aparearse con una oveja hembra. ¿Sabes lo que hacen? Ellos chocan violentamente la cabeza en la otra. Ellos no pueden descubrir una mejor manera de hacerlo. Las ovejas son tan tontos. Ha habido incidentes cuando una oveja caminaba y cayó de un acantilado y todo el rebaño siguió. Son tontos. Y tal vez tú piensas, oh, no, pastor. Yo tengo un alto coeficiente intelectual. Quizás estás pensando, yo tengo títulos por mi nombre. Hermano, tú puedes ser intelectualmente inteligente, pero aparte de la gracia de Dios, estás espiritualmente tonto. Todos lo somos. Todos nosotros. Isaías 53:6 dice, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Nos hemos apartado tontamente de Dios, nos hemos rebelado tontamente contra nuestro Creador, tontamente hemos pensado en nuestros caminos son mejores. En esta parábola, el pastor tiene 100 ovejas y una noche él estaba contándolos. Y él descubrió que estaba solamente 99. Muchas personas dirían que esto es el precio de negocio. Pero no este pastor. Este pastor entiende que cada oveja importa. Cada oveja es importante. Y con Jesús, cada persona es importante. Y en esta manera Jesús quiere que pensamos acerca de las personas perdidas sin Cristo, sus vidas son importantes para Dios. ¿Qué hace este pastor? Él deja las 99 ovejas, él las deja porque él sabe que la oveja perdida es vulnerable, no puede defenderse contra el lobo. Por lo tanto, mira lo que él hace, él deja las 99 para buscarla hasta encontrarla, hasta encontrarla. Muchas veces leemos esta parábola sin entenderla, yo creo. Muchas veces yo escucho la gente usando esta parábola en el contexto de cuidar para los miembros de la iglesia y debemos buscar el miembro quien está ausente, ¿sí? ¿Es verdad? Y sí, esto es importante. Debemos hacerlo, pero eso no es lo que esta parábola se refiere. Esta parábola no se trata de nosotros en busca de personas salvadas. Se trata de nosotros en busca de personas perdidas. Y sí, debemos cuidar por las 99 ovejas que tenemos, pero no debemos descuidar alcanzando al hombre o al la mujer que no conoce a Cristo. Tenemos que buscar oportunidades para compartir Cristo con los perdidos tan desesperadamente como el pastor que busca la oveja perdida. Mira versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Otra vez, tenemos una parábola acerca de alguien buscando algo perdido. Y esta vez es una dracma. Dracmas y todas las monedas existen para dos propósitos: para ahorrar y gastar. Una moneda perdida no puede hacer cualquiera. Igualmente, cada persona es hecho en la imagen de Dios y existe para conocer y glorificar a Dios, pero una persona perdida no puede hacer cualquiera. O esta razón, la vida nunca tendrá sentido o propósito sin Dios al centro. Antes de conocer Cristo, tú eres incapaz de hacer lo que fuiste creado para hacer. Y esta vez hay una mujer que tiene 10 dracmas. Ella ve que una está perdida y ella busca desesperadamente. Y tal vez quiere saber por qué ella es tan desesperada por una dracma. Alguien puede decir, eso fue nada más que moneda, una dracma. En esos días, muchas veces, un novio, en el día de su boda, él daría a su novia un tocado tradicional con 10 dracmas. Y estas monedas eran como un anillo de compromiso o un anillo de matrimonio. Hoy era un regalo de amor que le dio en su boda. Las señoras, tú puedes imaginarse cómo te sentirías si tú viste que el diamante en tu anillo había desaparecido. ¿Tú buscarías tan desesperadamente que ella en esta parábola? Claro que sí. El valor de esta moneda perdida no está en la propia plata. Su valor está en el amor que representa. Del mismo modo, tu vida es valiosa para Dios. Es valiosa porque Dios te ama. Y es muy importante para ponerlo en el orden correcto. No es que tú eres valioso, por lo tanto Dios te ama. No. Dios te ama, por lo tanto tú eres valioso. Y en esta manera tenemos que ver nuestros amigos y vecinos perdidos. Vemos que son valiosos porque Dios les ama y Cristo murió por ellos, y por lo tanto buscamos desesperadamente para presentarles a Jesús. Y noten cómo esta mujer buscó. Ella tuvo que encender una lámpara. En esos días las casas normalmente no tenían una ventana o tenían ventanas pequeñas, y siempre fue necesario encender una lámpara para ver dentro de la casa, porque estaba oscuro. Igualmente, si vamos a buscar a los perdidos, ¿dónde vamos a encontrarlos? En la oscuridad. En la oscuridad. Colosenses 1 dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. La persona perdida vive en el dominio de la oscuridad. Él necesita la luz del Evangelio y nosotros lo tenemos. También noten que ella tuvo que barrer su casa. ¿Por qué? Porque estaba sucio. Y si vamos a buscar los perdidos, tenemos que ir a veces a lugares sucios espiritualmente. Y eso es exactamente lo que hizo Jesús, y eso es exactamente porque los fariseos se enojaban con Jesús. Cuando leemos las dos parábolas, no podemos escapar la conclusión: si el pastor busca desesperadamente por la oveja perdida, y si la mujer busca desesperadamente por la dracma, nosotros también debemos buscar desesperadamente por las personas dispuestos a escuchar y responder al Evangelio. Yo quiero animarles a hacer algunas cosas. Escribe una lista de personas perdidas que tú conoces y oras cada día por ellos. Busca oportunidades a hablar con ellos. Hay dos tipos de cristianos. Hay dos tipos de cristianos. Cristianos quienes hablan acerca de los perdidos y cristianos quienes hablan con los perdidos. Invítales a la iglesia. Buscad oportunidades a servirles, especialmente cuando el dolor o sufrimiento entra en sus vidas. Y pide que Dios te da ojos para verlos. Hay una búsqueda desesperada que debe ocurrir en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Hay una búsqueda desesperada y también una cosa más. Hay una celebración alegre. Hay una celebración alegre. Cada parábola tiene un final feliz. Miren versículo 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Las ovejas se ha alejado mucho. Es cansado. Tiene numerosas heridas. No puede regresar con su propia fuerza. Por lo tanto, en esta parábola, el pastor la pone sobre sus hombros gozoso. No importa si la oveja pesa 100 libras. No importa lo difícil que es o lo doloroso que es. Él va a llevarla con alegría. Y cuando regrese, él está tan lleno de alegría que quiere que otros se regocijan con él. Esta es una imagen de lo que Jesús hace por nosotros. Y la razón por la cual él es capaz de llevarnos es porque hace 2000 años él llevó nuestros pecados sobre sí mismo cuando él puso su vida en la cruz. Otra vez es una imagen de algo muy bella. Miren versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Los fariseos y escribas tenían un dicho. Ellos dijeron: hay gozo en el cielo cuando Dios destruye un pecador. Vemos lo que hizo Jesús. Él usaba su propio dicho, pero lo cambió. Él dijo: hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y otra vez, vemos dos veces la palabra arrepentimiento. Arrepentirse significa dar vuelta. Tú das vuelta dejando tu pecado, tus pecados y confesando a Jesús como tu Señor, el Señor de tu vida, el Rey de tu vida. Una oveja no es capaz de arrepentirse, una dracma no es capaz de arrepentirse, pero por la gracia de Dios tú puedes. Y Jesús dijo que el arrepentimiento resulta en alegría en el cielo. Jesús dijo que solo necesito uno. No necesita millones de personas salvadas para tener una fiesta en el cielo, solo uno. Y Jesús dijo que hay más gozo por un pecador que por 99 que no necesitan arrepentirse. Y Lucas entiende que todos nosotros necesitamos arrepentirse. Pero los fariseos pensaban y los escribas pensaban que ellos no lo necesitaban. Y por lo tanto Jesús dijo, Ustedes pueden ridiculizar a los publicanos y pecadores si ustedes quieren. Pero si pudieran ver lo que está sucediendo en el cielo. Jesús dijo a los fariseos, los escribas, en el cielo hay una fiesta, porque ellos vienen a mí. Y esta celebración no es para ustedes, es para ellos. Miren el final de la próxima parábola en el versículo 9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Algunas personas pueden pensar que esta respuesta es un poco extraño. Imagínate si alguien te ha invitado a una fiesta y te dice: el motivo de la fiesta es para celebrar el descubrimiento de una oveja perdida. O imagínate si alguien te invita a una fiesta y te dice: ven y celebra conmigo, encontré mi dracma que estaba perdido. Tú vas a pensar, tú encontraste tu dracma, pero perdiste la cabeza. Pero no pierdes el punto. El punto es, si un pastor se alegraría tanto sobre la búsqueda de una sola oveja, y si una mujer se alegraría tanto en la búsqueda de una moneda, ¿cuánto más debemos regocijarnos cuando una sola persona es salvada? Eso es el punto. Y miren versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Otra vez, aquí hay un verso, muchas personas no entienden. Jesús no dijo que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles se regocijan. No lo dijo. Él dijo que hay gozo delante de los ángeles. Y si hay gozo en la presencia de los ángeles en el cielo, ¿quién está regocijándose? Dios. Dios. Muchas personas piensan que Dios es un Dios estoico, un Dios que nunca tiene sentimientos, nunca tiene emociones, un Dios que nunca sonríe, siempre enojado. Pero esto no es como Jesús describe a Dios. Vemos un Dios alegre, un Dios quien celebra cuando un pecador entre su reino. Y nosotros debemos celebrar lo que Dios celebra. Yo puedo decir con toda la autoridad de la palabra de Dios, esta mañana, si tú estás perdido, si tú estás dispuesto a arrepentirse de tu pecado, llamando a Jesús, entregándole todo lo que eres y todo lo que tienes, ahora, en este momento, Dios regocijará sobre tú. Y esta es una buena noticia que tenemos que compartir con todas las perdidas que podemos encontrar.